Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con un nuevo episodio de Historias Fragmentadas. Hoy volvemos a conversar con un excombatiente. En este caso se trata de Víctor Hugo Foresi, que nos cuenta, más que la experiencia bélica, su experiencia personal, lo que le pasó a partir de estar ahí o lo que aprendió estando ahí. O dicho de otra manera, la historia de Víctor Hugo Foresi, ese muchacho que fue a Malvinas siendo casi médico y volvió siendo filósofo. Adelante, por favor.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Víctor Hugo.
Buenas noches, ¿cómo te va?
Bien. Bueno, contame, vos sos excombatiente, ¿cómo fue tu vida previa a la guerra? A esa experiencia, ¿cómo la viviste vos en ese momento? ¿Cómo te enteraste que tenías que ir a la isla? ¿Qué sé yo? ¿Y cómo era un poco tu vida antes, ¿no? ¿Qué clase de pibe eras?
Bueno, te cuento, mirá, yo vengo de una familia trabajadora, de clase media no acomodada, ¿no? Mi madre fallece cuando yo nazco. Mi padre se vuelve a casar con quien fue después mi madre, por opción y adopción, desde los 5 años. Y transcurrió como todo chico de barrio. Yo me crié y vivo en Bernal, un típico barrio de clase media, donde jugábamos a la pelota en la calle, hacíamos guerras de canutos, que era mucho más atractiva que la que me tocó después. Y bueno, estudié secundario en el Nacional de Quilmes. Después ingresé a la Facultad de Medicina en La Plata. Ahí te cuento, hasta una semana antes de ingresar a la Facultad de Medicina tenía una disquisición entre si me anotaba en Medicina, como finalmente ocurrió, o si me anotaba en Filosofía, que me encantaba, me gustaba y me sigue gustando. Ahí intervino también algún consejo familiar. Vengo de una familia donde hay varios médicos. Entonces, bueno, opté por medicina. Cuando ingreso a medicina, estaba en vigencia una ley que permitía a los estudiantes universitarios ir prorrogando el ingreso al servicio militar obligatorio, esperando recibirse y después incorporarse como oficiales, oficiales de reserva. Yo opté por esa ley, pero más que nada porque no quería hacer el servicio militar. Esta es la verdad. Esta ley te permitía estar 6 años prorrogando sucesivamente. Yo en cuarto año de medicina pierdo un año por una materia llamada se llama farmacología. Por tanto, no llego a cumplir los 6 años y recibirme, y debo ir a Malvinas e incorporarme en realidad al servicio militar obligatorio cuando terminaba de cursar quinto año. Antes de empezar a cursar el último año de medicina, me incorporan al ejército. Y en el ejército me toca paracaidismo, grupo aéreo transportado 4, con sede en la Calera, en Córdoba. Bueno, hacia allí me dirijo. Obviamente para los que ingresábamos ese año íbamos nada más que a cumplimentar el servicio militar, como pasaba habitualmente, ¿no? Íbamos a terminar desfilando muy bien, pintando cordones, troncos de árboles, ¿no? Sabés que se saluda todo lo que se mueve y se pinta todo lo que está quieto, dice, ¿no? Bueno, íbamos seguramente a hacer eso. Y ya que estábamos, a aprender a tirarnos en paracaídas. Bueno, todo eso pasó. Pasó. Se pintaban cordones, árboles, se saludaba todo lo que se movía y también hubo algunos paracaídas de por medio. Lo que nunca pensábamos que íbamos a terminar yendo a una guerra, con todo lo que eso supone. En realidad, si me preguntás, yo te diría que hasta teníamos un grado de inconsciencia tal que nos hacía suponer de que si en determinado momento estábamos en la guerra, hasta éramos inmunes, ¿no? No había conciencia de guerra, a esto me refiero. No existía conciencia de guerra. La mayoría de los que fuimos tenían, digo tenían porque yo tenía 26 años, ¿no? Por esto que te conté de la prórroga. Pero la mayoría tenía 18, 19 años cuando fue a Malvinas. Y es cierto que habitualmente esa es la edad donde se va una guerra, lamentablemente, ¿no? Igualmente no era el caso de los ingleses, te cuento, ¿no? Los ingleses después nos relataban algunos que los más inexpertos, que tenían 22, 23 años, eran los que dejaban en los buques haciendo guardia. Y bajaban aquellos que tenían más experiencia en otros conflictos bélicos, ¿no? Bueno, en el caso nuestro, te imaginas que no hubo guerra en todo el siglo XX, así que experiencia en conflictos bélicos no había. No había de nosotros los soldados, no había de la oficialidad. La oficialidad no estaba preparada para esta guerra, para una guerra. Y bueno, en función de esto se suscitan los acontecimientos que se suscitaron y que son de público conocimiento con respecto al desarrollo de la guerra y el final.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Ahora, todo esto me gustaría darte a conocer. Yo venía de la militancia estudiantil. Empecé a militar en el centro de estudiantes del Colegio Nacional cuando tenía 14 años. Fui uno de los fundadores del centro de estudiantes. Después me incorporo en medicina en el año 75. Ya era un año bravo. Y andaba el CNU por ahí haciendo desastres. Las bandas de la AAA. Por tanto, generaba en todos aquellos que habíamos abrazado la militancia desde el compromiso político una suerte de inestabilidad importante, ¿no? De temor, más que de inestabilidad. Y bueno, yo me incorporo a medicina en el año 75 y paso a engrosar la fila de una lista independiente, pero vinculada en ese momento a la juventud peronista, que se llamaba la lista azul y blanca. En realidad yo no era peronista, pero estaba buscando la forma de canalizar una militancia que sumara a la ya predisposición innata que tenía para la militancia política, el hecho de comprometerme con algo que tuviera un resultado evidente, ¿no? O por lo menos palpable, tangible, donde veamos concretamente los logros de nuestra militancia en efectos sociales, por lo menos. Esto es lo que me motivó a sumarme a la lista azul y blanca. En el 76, un año después, viene la dictadura. Y nuestra militancia, por lo menos la que integrábamos en la lista, junto con los tres o cuatro amigos compañeros que estábamos sumados a ese lineamiento, era testimonial, no era. Hacíamos lo que podíamos, ¿no? Lo que podíamos hacer era hacer en un rotaprint volante llamando a la organización estudiantil para resistir los embates del gobierno militar, y después hacer repartos clandestinos dentro de la facultad, con tan poca concepción estratégica que hasta decidimos hacerlo un día dentro de un baño. ¿Te imaginás? y así pasamos la militancia durante los primeros años de la dictadura militar, ¿no? Y haciendo lo que podíamos, y lo que podíamos era esto, hasta que se nos acabó la tinta y se nos rompió un rotor del rotaprint y no teníamos repuestos. Así que teníamos que ahí escribir a mano y arreglarnos como podíamos. La llegada, te imaginarás que no era nunca muy masiva. Pero bueno, buscábamos más que la masividad el hecho de sentirnos por lo menos haciendo algo en función de hacer. Que, sí, un modesto aporte, ¿no? Que era lo que podíamos hacer.
Historias fragmentadas.
Y así llego al momento en que me incorporo al servicio militar obligatorio. Ten en cuenta que otro de los temores que tenía para incorporarme era justamente el hecho de que, como venía de una militancia previa, tenía consabido miedo a estar marcado. Entonces la duda era si no me estaba metiendo solito en la boca del lobo, ¿no? Pero bueno, después llegó un momento que no me quedaba otra, porque ya tenía 26 años, la prórroga universitaria se venció, y bueno, ya en ese momento tampoco la dictadura estaba tan dura como los primeros años. Y bueno, así fue como me incorporé al ejército. Como soldado conscripto, con la clase 63, yo era clase 55. Y de buenas a primeras nos encontramos en el aeropuerto de Pajas Blancas, subiendo un avión que nos llevaba a Comodoro Rivadavia, hasta ese momento sin saber dónde íbamos. Y en Comodoro Rivadavia nos anunciaron que el día posterior íbamos a otra vez subir a un avión con destino a las Malvinas.
Historias fragmentadas con Conrado Geiger. Sábados de 0:30 a 1.
Lo que se desarrolla a partir de esto es, primero, un sentimiento de solidaridad. Uno aprende ahí realmente el valor de la solidaridad. Uno toma conciencia en esos momentos que la vida de uno no es la vida de uno. Es la vida de todos. Es la vida de los que compartimos el mismo espacio, el mismo momento y la misma circunstancia. Y que de una vida de esa depende la vida de los demás. Y que cuando falta un compañero, perdemos una parte de nosotros mismos. Y se siente así, se siente que se va una parte. Por eso, de acuerdo a lo que te escuchaba en el relato inicial, es cierto que cuando uno está entre la vida y la muerte y sabe que la muerte está cerca, y que puede estar muy cerca. Y que hoy te estoy contando esto, ahora, en este momento y dentro de un minuto, no sé si voy a estar vivo y vamos a poder seguir hablando. Todo lo que se desarrolla ahí es intenso. Pero intenso de una intensidad inconmensurable. ¿No? Todos los minutos, los segundos, se viven con una intensidad plena.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos con Conrado Geiger. Sábados de 0:30 a 1 por Nacional.
Uno se mete dentro del problema de una forma que habitualmente no se mete en los problemas. Y es parte y tiene una vivencia con respecto a lo que está haciendo y lo que le está pasando, que realmente dejan una impronta muy grande. Que si zafás de esa enseña mucho, y que más allá de que parece una frase trillada, también colabora a darle otro valor al sentido de la vida. ¿No? A eso tan intangible y tan etéreo que a veces es la vida, ¿no? Bueno, ahí cuando te estás jugando la vida y sabes que la muerte está enfrente, siempre digo, mirá, el que pasó por un acto de guerra y sobrevivió debe ser muy necio para no aprender nada. ¿No? Yo creo que se aprende mucho, pero por lo menos algo irremisiblemente aprendes. Hay que ser muy necio para no aprender nada. ¿Pero sabes por qué? Porque girando la cabeza, ¿no? 180 grados, de izquierda a derecha, en un segundo vos tenés todo. Podés tener hasta la más sublime de las entregas, hasta la más grande de las miserias. Girando la cabeza 180 grados. Bueno, de ahí voy cuando digo que inexorablemente aprendés sobre la vida y aprendés sobre el ser humano y aprendés sobre la persona. Y aprendés, en definitiva, que más allá de las películas de Hollywood, que más allá del rostro heroico y que se pinta en las películas, donde habitualmente está el muchachito que combate con convicción, ¿no? Sin importarle qué es lo que ocurre o las consecuencias, inclusive cuando esas consecuencias comprometen su propia existencia, yo te diría que en una guerra todos somos un poco valientes y todos somos un poco cobardes. Todos. En mayor o en menor medida, como suele pasar habitualmente con las cosas de la vida, para bien o para mal. Pero en una guerra, esto si se me permite el barbarismo, la ventaja, ¿no? Es que vos lo tenés ahí. Lo podés tocar. Lo estás viendo, lo podés ver, lo podés tocar, lo podés palpar. Y podés ser un agraciado o una víctima de esto, sin siquiera darte cuenta en un segundo, girando la cabeza 180 grados.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, Nacional, la radio pública.
Mi vivencia en esto fue la vivencia de una persona ya que no salía de la adolescencia, yo tenía 26 años, que tenía una conciencia social, que reconocía en los ingleses a un enemigo, pero más allá de Malvinas. Que reconocía y entendía que formaban parte de una avanzada que era una avanzada también que los excedía a ellos. Era la avanzada de un sistema que aplicaba metodologías, prácticas, rutinas del sistema mismo. Que nosotros éramos un país colonizado, que estábamos tratando de enfrentarnos con una potencia colonial. con todo lo que eso implica. Y en función de esto, también te diría que si hay otro aprendizaje que yo tomé de eso, es que la importancia del enemigo es relativa. No estoy descubriendo la pólvora al hacer esta reflexión. Pero digo que tan relativa es como tu propia importancia. ¿No? Y creo que si uno tiene este concepto claro, va con otro punto de vista a un conflicto bélico y a un enfrentamiento armado. Sin hacer heroico a nadie, sin suponer de que el de enfrente inexorablemente es más poderoso y que por eso va a terminar haciendo lo que hace, que es asegurar su triunfo. Pero también entendiendo que muchas veces la razón de la justicia de una guerra tiene que ver con causas que nos exceden. ¿Por qué te digo esto? Porque yo he dialogado después con ingleses en Malvinas. Algunos después de la guerra, otros en el periodo donde estábamos como prisioneros de guerra, en el galpón de YPF de Puerto Argentino. Yo me daba cuenta que más allá de que eran profesionales, era gente que había elegido ser militar y que había elegido prepararse para una guerra. Es decir, habían elegido especializarse como mejor matar a seres humanos. ¿Sí? Más allá de eso, sus criterios en función de por qué estaban ahí también eran dispares. ¿Y por qué digo también eran dispares? Porque entre mis compañeros la concepción de por qué estábamos ahí también era dispar. Más allá, que obviamente te voy a decir una obviedad, todos sintonizábamos el mismo dial en función de la reivindicación de nuestros derechos soberanos, ¿no? Esto va de suyo. El tema es cuando empezabas a discutir qué era un derecho soberano. ¿No? Y eso no es tan obvio. ¿No? Por tanto, la disparidad de criterio que se daba con respecto al porqué de nuestra presencia ahí, de nuestra entrega ahí, de nuestro sacrificio ahí, era dispar en nosotros como era dispar en ellos.
Claro.
¿No? Lo que, en definitiva, también te llama a pensar sobre, sobre las razones de la sinrazón, ¿no? Por sintetizarlo de alguna manera. Y que esas razones de la sinrazón hace a víctimas de un lado y del otro, ¿no? Y que todos nos tragamos un poco la pildorita, ¿no? Todos hacemos de nuestro ejercicio de razonamiento un ejercicio que tiene que ver con lo que nosotros nos gusta reivindicar.
Claro.
Y una vez que hacemos eso, buscamos la justicia. Pero no es a la inversa. ¿No? Por tanto, también hay un trillado axioma que dice que la primera víctima en una guerra es la verdad, ¿no? Yo creo, y te lo puedo asegurar con conocimiento de causa, cuando vos estás combatiendo para sobrevivir, ¿quién tiene la verdad es lo de menos?
Claro.
¿Sí?
Sí.
Dicho esto, hoy por hoy, más allá del hecho bélico, que también fue motivador para que yo me adentrara en el estudio y en el conocimiento de la problemática sobre Malvinas y la cuestión de la soberanía, que te soy sincero, no tenía antes del conflicto. no lo tenía. Tenía, sí, una reivindicación, tenía, por supuesto, una actitud tomada con respecto al colonialismo y a nuestra reivindicación de los derechos soberanos, no solo sobre Malvinas, sino también sobre el proceso económico, sobre la independencia de un país, sobre todo lo que fuera una motivación en función de una militancia político-partidaria, ideológica, social, ¿no? Pero realmente yo no conocía en detalle, como conozco hoy, las cuestiones vinculadas a la reivindicación de nuestros derechos soberanos en Malvinas. También debo decirte desde el punto de vista particular, porque sé que te interesa esa parte. Si vos me dijeras, yo después dejé la medicina. Me volqué ya al ejercicio de la política, la función pública, al estudio de la filosofía.
Eso me imagino.
Sí, claro. No, volví a la fuente. Solito, mira vos cómo te fue acercando la vida. Y después dejé la medicina. Muchas veces me han preguntado si eso no había ocasionado en mí después una frustración, ¿no? Tan, tan cerca del título de médico y no poder terminar la carrera para después ejercerlo de la forma que pudiese. Y la verdad que no. También es cierto que yo podría echarle la culpa de esto a la guerra y sería lo más fácil, ¿no? Y tampoco sería cierto, porque también es verdad que yo tenía una disquisición previa a mi ingreso a medicina que no supe resolver de la forma que tendría que haber resuelto. Y esto es realmente lo que me hace arrepentirme, no el hecho de haber abandonado la medicina. Pero bueno, te comento un detalle, mirá, que viene al caso. Mi gran problema era cómo se lo decía a mi padre. ¿Qué le digo? Bueno, era todo un tema, porque yo lo vi vendiendo un anillo que él tenía de la adolescencia para comprarme el libro de fisiología, por ejemplo. Pero mi padre, que era un hombre sabio, y parece ser que mucho más de lo que yo ya sabía que era sabio, cuando le dije, mira papá, esto no es para mí. Ya está, ya llegué hasta acá, le digo, no quiero más, no me interesa, no me veo trabajando 30, 40 años de mi vida dentro de un consultorio, no, la verdad que no es lo que a mí me gusta. Me costó muchísimo llegar a ese punto, te confieso. Y él me responde, mira hijo, vos ya sos grande. No sé qué podría decirte, lo único que te diría y que te voy a decir es que a mí no me gustaría que me atendiera a alguien al que no le interesa la medicina.
Brillante, brillante.
Bueno, me sacó de encima, te imaginarás, una mochila de 140 kilos.
Claro.
Así que después de eso agarré el guardapolvo que tenía para ir a cursar, se lo di a quien posteriormente fui mi señora, mi esposa, y le dije, tomá, guardalo, no me lo pongo nunca más.
Y está bien, para tal vez, capaz que la guerra fue un exceso para darte cuenta que no querías ser médico, pero valió la pena.
Sí, valió la pena, claro que valió la pena. Sí, para eso y otras cosas valió la pena también.
Bueno, Víctor Hugo, te agradezco muchísimo esta conversación y ya nos volveremos a cruzar, esto recién empieza. Muchas gracias.
Sí, no, al contrario, yo te agradezco a vos porque aparte está muy buena la tónica del programa. Es la primera vez que la verdad estoy tan a gusto, ¿no? Me pareció muy piola. Así que el agradecido soy yo. Te agradezco. Hasta cualquier momento.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.